A buscar en nuestras Biblias dos pasajes. El primero en Filipenses, puestos de pie, si gustan, vamos a leer Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer dos versículos nada más, versículo 12 y 13, y luego vamos a volver a Romanos, versículo 26 y 27. Primero Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12 y el versículo 13. La palabra de Dios dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora vamos a Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Romanos 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Como título para este mensaje, les recomiendo: Nuestro gran problema es que no reconocemos nuestra debilidad. Nuestro gran problema es que no reconocemos nuestra debilidad. Otro título pudiera ser: ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? O el otro título pudiera ser: entre más débiles, más fuertes. Entre más débiles, más fuertes. El apóstol San Pedro nos dice en su segunda epístola que Dios nos ha dado unas promesas preciosas y grandísimas. Esas son las palabras del apóstol. Unas promesas preciosas y grandísimas. Bueno, una de las promesas más preciosas de Dios, una de las promesas más grandes de Dios, es la que nos toca estudiar en esta mañana, Romanos 8:26. Siguiendo con nuestros estudios de este libro, ya llegamos a Romanos 8:26, donde se nos promete: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, la semana pasada los sermones estuvieron muy largos, salimos tarde. Así que esta semana nos vamos a limitar y tan solamente vamos a estudiar la primera frase. La primera frase de nuestro texto nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, el versículo comienza con la expresión de igual manera y de igual manera, porque el apóstol en este pasaje enlista varias cosas que el Espíritu hace por nosotros. Comenzando en el versículo 2 de Romanos 8, nos dice que la ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 11 nos dice que el Espíritu nos da vida. En el versículo 13 nos dice que es a través del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Versículo 14 nos dice que el Espíritu nos guía. En el versículo 16 nos dice que es por el Espíritu que nosotros oramos con confianza a Dios como a nuestro Padre. Y en el versículo que nos toca ahora nos dice: de igual manera, además de todas estas cosas, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y hay una conexión natural, por supuesto, con los versículos anteriores, con las enseñanzas que nos ha hecho en los versículos anteriores. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos por la salvación final, por la manifestación de Cristo, la manifestación de los hijos de Dios. Queremos que ya sea ese día, que ya no tengamos dudas, que Dios existe, que su palabra es verdad, que el cielo existe, que el infierno existe, que lo que hemos creído es verdad, y va a llegar ese día cuando nuestros cuerpos serán transformados. Y Pero gemimos dentro de nosotros mismos por eso. Tenemos dudas, inclinadas, y nuestro cuerpo es tan débil, la cristiandad es muy difícil por las tentaciones y las tribulaciones y angustias. Pero sobrevivimos, nos dice lo último que estudiamos, del versículo 23 y 24 y 25, que Dios nos da esperanza. Pero además, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en esas debilidades. Bueno, es por eso entonces que tenemos esa expresión, y de igual manera. La siguiente palabra del versículo es la que le da poder a nuestro texto. Nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu aquí es el Espíritu Santo. Como nos dice en el versículo 9, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces, siendo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo siendo Dios, tiene todo poder. Tiene toda sabiduría para ayudarnos. Tiene toda compasión para ayudarnos. No sé, ustedes que conocen el corito, no con espadas ni con ejércitos. Creo que es parte de los 5 coritos, si no me equivoco. Ese corito, esas palabras están basadas en una profecía de Zacarías. Zacarías nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ese es el texto. Y lo que nos enseña ese corito y lo que nos enseña esa promesa, es que la ayuda del Espíritu es poderosa, pero por su naturaleza es espiritual, no es material, no se trata de espadas. La ayuda del Espíritu muchas veces no se ve, es invisible, por supuesto, pero tiene más energía que una bomba atómica, tiene más energía y poder que todos los demonios juntos, tiene una eficacia eterna, una eficacia perfecta, porque es divina. Entonces, esta promesa, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no es como las promesas de mercadotecnia, de los productos, por ejemplo, para adelgazar. Le ayudamos a adelgazar 40 kilos en 4 semanas. Tómese estas 100 píldoras diarias y no va a haber problema, ¿verdad? Les va a ayudar a bajar 40 kilos. Sin rebote, sin dieta, sin ejercicio. Nos encanta eso, ¿verdad? Sin rebote, sin... Es mercadotecnia. Es falso, por supuesto. Mentiras comerciales. Pero Dios no miente. Dios no miente. El Espíritu, por ser el Espíritu de Dios, sí nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es una gran y preciosa promesa de Dios. A diferentes medidas, sí, pero es real en cada cristiano. Todo cristiano puede aferrarse a esta promesa. Ahora, es importante apreciar aquí la siguiente palabra en su texto, porque limita la promesa. Dice, el Espíritu nos ayuda. Nos ayuda. ¿A quiénes ayuda el Espíritu? ¿A quién se refiere ese nos? ¿A los superapóstoles? ¿A los superapóstoles el Espíritu Santo les ayuda? A los que ofrendan mucho, los que ofrendan más de 1,000 pesos semanales, ¿a eso sí les ayuda el Espíritu? No. ¿A quiénes les ayuda el Espíritu Santo? ¿A los que testifican mucho? No. ¿Quién es el nos aquí en este pasaje? Si leemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta que el nos se refiere a todos los hijos de Dios. Se refiere a los que tienen el Espíritu de Cristo, a los que son de Cristo, a los cristianos, en otras palabras. El Espíritu de Dios, entonces, ayuda a los que han sido perdonados por Dios, que han sido justificados, que han pasado por Romanos 5:1, que han puesto su fe en Cristo. Y el Espíritu Santo, entonces, esto quiere decir que no ayuda a todos. No ayuda, por supuesto, a los hijos del diablo, el Espíritu Santo no los ayuda. A los que rechazan el Evangelio, el Espíritu Santo no les ayuda. El Espíritu Santo, de hecho, está contra esas personas. No las ayuda, las desampara. Y si parece que tienen cierta ayuda de Dios, es para su mal, para que se cumpla el propósito de su gracia y de su gloria en la iglesia. Ahora, la palabra ayuda aquí es muy interesante. El Espíritu nos ayuda. En nuestra versión hay bastantes verbos, otros verbos que se traducen ayudar. Pero esta palabra, este verbo en particular, nada más se menciona dos veces en toda la Biblia. Es un término muy diferente, muy particular. La palabra la pudiéramos traducir coayudar. Vamos a suponer que usted está en el grupo de jóvenes y el hermano Ryan Jankowski le dice: trae una banca, por favor, para que las señoritas se puedan sentar para ver el juego de voleibol. Y generalmente cuando tenemos un juego de voleibol, los jóvenes, ahí me incluyo, traemos las bancas para que las señoritas, los que no quieran jugar ahí, o los que están en la reta, ¿verdad?, se sientan. Bueno, entonces el hermano Ryan te pide: trae una banca, y tú vas y vas cargando la banca. Y agarraste la más pesada y estás muy cansado del día y ahí vas cargándola y ya no aguantas, pero te faltan unos 10 metros nada más y ahí llegan tres corriendo a ayudarte con la banca. Tú llevas el frente y él lleva atrás. Él te está coayudando, te está ayudando a cargar y de hecho él lleva la mayor parte del peso, pero tú también vas cargando ahí la banca. Y esa es la palabra. Es una palabra entonces que nos da a entender, y esto es muy importante, que el Espíritu nos ayuda a nosotros cuando estamos cargando, cuando estamos en debilidades. Nosotros cumplimos con nuestra parte, por supuesto. El Espíritu nos ayuda. Por esto es muy importante, especialmente a nosotros como cristianos que creemos que Dios hace la obra, que Dios nos ayuda, que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es cierto, 100% cierto, que Dios nos da el querer como el hacer. Pero nunca olvidemos que esa promesa está en Filipenses 2:13, pero la tenemos que leer junto con Filipenses 2:12. En Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ocupa ahí, ocupaos, se trata de trabajar, a sudar, es algo que se hace con mucha diligencia, con mucho esfuerzo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra habilidad, definitivamente. Dios nos da el querer como el hacer, definitivamente. Pero esto no quiere decir que nos vamos a quedar sentados. No. Nosotros cumplimos con nuestra parte, nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo nos ayuda, nos coayuda en nuestra debilidad. Y fíjense también, volviendo a Romanos 8, que el verbo es ayudar. El verbo no es quitar. La promesa no dice: y de igual manera el Espíritu nos quita nuestras debilidades. No dice eso. Contrario a lo que muchos están predicando hoy, que dicen: hazte cristiano y se van a resolver todos tus problemas. Aquí nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda, no nos quita esas debilidades. Ahora en la mañana me estaba diciendo a mi esposa que una vecina le dijo: si te mando a mi hijo a la iglesia, ¿lo podrás arreglar? ¿Lo podrás componer a mi hijo? Estábamos hablando en el contexto de que muchos de los problemas de los niños realmente son sus padres. Eso es otra cosa. El punto es, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo nos ayuda con nuestra debilidad. Muy bien, vamos a las siguientes palabras del texto para terminar. En nuestras debilidades. En nuestras debilidades. El Espíritu, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Noten en primer lugar que el apóstol Pablo se incluye. No dice: vuestras debilidades, ustedes cristianos de segunda, ustedes cristianos carnales, ustedes tienen debilidades. Yo no. Él se incluye, puesto que dice: nuestra debilidad. Él, el gran teólogo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el supercristiano que estuvo en el paraíso celestial, él reconoció que tenía debilidades
Y si Él tenía debilidad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Ningún cristiano está exento de debilidad. Todos somos humanos, todos somos pecadores, todos tenemos debilidades. A lo mejor no se notan, a lo mejor son debilidades secretas, pero ahí están las debilidades. La otra lección de esta palabra, nuestras debilidades o nuestra debilidad, es que nosotros muchas veces criticamos las debilidades de otros. Criticamos y juzgamos la debilidad de otros. Cuando lo que deberíamos de hacer es aceptar nuestra debilidad y tener compasión de la debilidad de otro. Creo que por naturaleza somos chismosos. Por naturaleza murmuramos de otros. Hermanas, ¿se fijaron el vestido de la hermana Tiburcia en el shower? ¿Vieron qué escotado? ¿Qué atreví en un shower cristiano? El hermano Cumpersino estaba dormido en el culto, ¿lo viste? Dormido, roncando en el culto. No, hermanos, eso está mal. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que critiques a otros? No, aceptando nuestra debilidad, reconociendo nuestras debilidades, tengamos compasión de los demás. Para usar las palabras de Hebreos, tenemos que ser pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que también estamos rodeados de debilidad. Ese es el cristianismo real, no tumbarnos los unos a los otros, no enlodarnos los unos a los otros, pero amarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, para que todos lleguemos al final. Que el hermano se está durmiendo, pues dale un codazo, despiértalo, ayúdale. Con mucha compasión hablar con la hermana, ¿sabes qué? Mejor quiero regalarte un vestido de Liverpool, verás, ven. Eso va a cambiar a la hermana, eso te va a ayudar a ti. Nuestras debilidades las que debemos de ver, no la debilidad del otro. Y tener compasión. La última palabra es, por supuesto, debilidad. Debilidades. Algunas traducciones es debilidad y algunas traducciones es debilidades. No hay mucha diferencia, por supuesto. Ahora, el diccionario define debilidad como la falta de vigor o fuerza física. También dice, es una carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. La palabra bíblica, por cierto, también se traduce enfermedad cuando se refiere al cuerpo, a la debilidad del cuerpo, se traduce enfermedad. Y es cierto que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad del cuerpo, sin duda alguna. Pero es obvio que el apóstol aquí no está hablando de una enfermedad física, está hablando de una enfermedad espiritual, de una debilidad espiritual, puesto que el ejemplo que da es de la oración. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el apóstol está hablando de debilidades espirituales, de la debilidad del alma, no tanto del cuerpo. Aunque, habiendo dicho eso, hay que tomar en cuenta que muchas veces cuando nos enfermamos físicamente, también nos debilitamos espiritualmente. Es por eso yo, cuando visito a una persona enferma, sobre todo a una persona que está pasando por depresión, a una persona que está muy grave, generalmente yo no tomo en cuenta nada de sus razonamientos, de las cosas antibíblicas que me dice, porque yo sé que está enferma. Es más, yo sé que probablemente algunas de las medicinas que está tomando lo hacen decir locuras. Pero, sin duda alguna, el cuerpo
debilita el corazón, el cuerpo, la enfermedad del cuerpo debilita el hombre interior, debilita nuestro hombre espiritual y tiene que ver, por supuesto, entonces esta promesa que el Espíritu Santo nos ayuda ahí. Bueno, el punto es, debilidad aquí trata entonces de falta de fuerzas espirituales. Trata de falta de discernimiento espiritual. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice aquí en este libro, Romanos capítulo 6 y versículo 17. Romanos capítulo 6 y el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, es decir, estoy diciendo estas ilustraciones tan simples, tan sencillas. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Me estoy dando a entender con estas ilustraciones tan básicas porque no tienen mucho discernimiento espiritual, no tienen mucho entendimiento espiritual. Entonces, de eso se trata esta debilidad. Es falta de fuerza espiritual, falta de fuerza en ciertas virtudes, en ciertas resoluciones espirituales. Y es por esta debilidad entonces que nosotros caemos, es por esta debilidad que no entendemos muchas cosas, es por esta debilidad que no somos cristianos al 100%, por así decirlo, es por esta debilidad que nos falta seguridad de salvación, tenemos dudas. Por esta debilidad que tenemos esa inclinidad tan horrible. Entonces, ¿de dónde sale esta debilidad si somos cristianos? Bueno, esta debilidad la tenemos porque precisamente somos humanos, porque somos pecadores de nacimiento. ¿Se acuerdan de Pelé? ¿Qué? ¿De los 70 para atrás? El Pelé, ¿verdad? Era el Messi, el gran jugador de fútbol. Y me acuerdo que siempre decían, Pelé antes de don nacimiento. No sé por qué precisamente a ese jugador, ¿verdad? Edson Arantes, don nacimiento. Y por supuesto era portugués, y por eso el sobrenombre era Pelé, pero decían, de nacimiento, este hombre es Edson Arantes. Bueno, lo que quiero decir es, nosotros de nacimiento somos pecadores. De nacimiento, por naturaleza, nosotros pecamos. Tenemos esta corrupción porque nuestro tatarabuelo fue Adán. Por eso. Y heredamos en nuestro DNA espiritual esa corrupción, esa depravación en nuestra alma. Y por eso esta debilidad. Y como aprendimos en Romanos 7 también, el pecado todavía mora en nosotros. Estamos vendidos al pecado, nos dice el versículo 14. Y es por eso que no entiendo, dice el apóstol Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hay esa tensión y esa frustración, aún como cristianos, aún como apóstol, lo dice y lo confiesa. Es esta debilidad por ese pecado y el pecado original. Entonces, ese pecado nos debilita mucho, nos quita muchas fuerzas. Ahora, antes de aprender cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda, y esto es lo práctico, por supuesto, antes de aprender cómo es que nos ayuda, una advertencia muy importante aquí. No debemos usar este concepto, esta doctrina de la debilidad, para excusar ligeramente nuestros pecados. No debemos usar la palabra debilidad, este concepto de debilidad, para excusar ligeramente nuestros pecados. Es cierto que pecamos por nuestra debilidad, pero esto es muy grave. Cualquier pecado es muy grave. No le podemos echar la culpa a la debilidad. En el siglo XVIII hubo unos metodistas, todavía hay algunos metodistas así, que creen que nosotros podemos llegar a ser perfectos en este mundo, que los cristianos pueden llegar a un punto de no pecar. Pero esa teoría la basan precisamente en el concepto de debilidad, infirmities, dicen ellos. Y se trata entonces de que nosotros no pecamos, nosotros tenemos debilidades. Entonces, para ellos, ver a una mujer, a una joven, a una señorita mal vestida y codiciarla, para ellos no es adulterio. Para ellos es una debilidad. Chismear de otros hermanos en la iglesia no es asesinato. Para ellos es una debilidad. Por supuesto. Cuando decían eso y piensan eso, no es un pecado, es una debilidad, pues no se arrepienten, no se sienten mal y no luchan contra ese pecado. El punto es, hermana y hermano, no uses esta doctrina, esta palabra, como excusa para tu pecado. Es que yo soy dormilón, esa es mi debilidad. Es que yo soy muy codicioso, esa es mi debilidad. Es que yo soy muy gritón, así soy yo. Es que yo soy lujurioso. Es que yo soy... No. Si no te arrepientes de ser lujurioso y glotón y gritón y codicioso y dormilón, te vas a ir al infierno por esa debilidad. No. Esos pecados son muy... Todos pecados. Es muy grave. Cierto, pecamos por nuestra debilidad, pero cualquier pecado es gravísimo y nos debemos de arrepentir. Es por esta debilidad, precisamente, que nosotros ansiamos que llegue el día de nuestra adopción final, como nos dicen los versículos anteriores, esa redención de nuestro cuerpo, la manifestación final de los hijos de Dios. Ya no queremos esta debilidad. Muy bien, aprendamos cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda. Ahora, por supuesto, el Espíritu Santo es invisible, obra invisiblemente, como nuestro Señor Jesucristo nos dice, el viento, el Espíritu se mueve, sopla de donde quiere. A veces no sabemos, no lo vemos, vemos sus efectos, sí, pero no vemos exactamente cómo funciona y se produce esto. Pero podemos pensar en varias maneras que el Espíritu Santo nos ayuda. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros, ayudándonos a orar. Es lo que nos dice nuestro pasaje y lo vamos a estudiar. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Después lo vamos a estudiar. Bueno, número dos. El Espíritu nos ayuda recordándonos el Evangelio de Cristo. Juan 14 nos dice el versículo 26. Juan 14 y el versículo 26. Juan 14, 26. Nuestro Señor Jesucristo dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También pueden apuntar ahí Juan capítulo 16, versículo 13 al versículo 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre es mío, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esa es la principal función del Espíritu Santo. La principal función del Espíritu Santo no es enseñarnos a hablar en lenguas. La función del Espíritu Santo no es darnos visiones o danzar. No. La función principal del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo. Recordarnos lo que Cristo dijo. Recordándonos el Evangelio. Y eso es lo que más nos calma como cristianos. Lo que más nos calma, nos tranquiliza, nos motiva, nos anima en la cristiandad es el Evangelio de Cristo. Que hay perdón para esas debilidades, hay perdón para esos pecados, hay perdón para esos pecados tan graves. Eso nos anima mucho. Y así el Espíritu Santo nos ayuda, que hay esperanza de vida eterna para nosotros, porque Dios nos ve en Cristo, no nuestros logros cristianos, pero lo que logró Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda, porque es a través de Cristo que nos podemos acercar a Dios. El que comenzó su obra en nosotros nos va a terminar en ese día final. Y esa es la promesa del Evangelio. Y es así como nos ayuda el Espíritu Santo. Número uno, intercediendo por nosotros. Número dos, recordándonos el Evangelio de Cristo. Número tres, el Espíritu nos ayuda produciendo su fruto en nosotros. Y aquí pueden apuntar, por supuesto, Gálatas 5, el versículo 22 y 23. Al estar débiles, el Espíritu nos inyecta, por así decirlo, más fe. por así decirlo, nos fertiliza, nos anima con más valentía y nos da un poquito más de esperanza y de dominio propio y paciencia y todas las virtudes que necesitemos para sobrevivir esa debilidad y perseverar hasta el final. Ya lo estudiamos esto. Lo que quiero notar aquí es que el Espíritu Santo usa esas debilidades para producir su fruto. Vamos a 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Aquí es donde el apóstol menciona que estuvo en el cielo. No sabe cómo, pero estuvo en el cielo, dice. No sabe si estuvo en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo pueden leer esta tarde, lo recomiendo, el capítulo 12 de 2 Corintios. Es más, se los dejo de tarea. 2 Corintios 12. No se les olvide la tarea, especialmente las mujeres, para esta tarde. 1 Corintios 11, todo el capítulo. Muy bien, 2 Corintios 12. Y el apóstol dice, para que yo no sea muy soberbio por estas revelaciones que tuve cuando fui al cielo y me exaltase desmedidamente, y me fue dado un aguijón, una espina de parte del diablo, un mensajero del diablo, que me abofeté y oró al Señor 3 veces. Y el Señor no se lo quitaba, pero le contestó. Ahora sí, 2 Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entre más débiles, más fuertes. Y todo a causa de esa debilidad. Y es así como nos ayuda el Espíritu Santo. En último lugar, el Espíritu nos ayuda transformándonos a las virtudes de Cristo. Aquí en este libro de 2 Corintios, por ejemplo, nos dice en el capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, y voy a comenzar a leer en el versículo 17, 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el último plan de Dios, el último en el sentido del inglés, the ultimate, el último plan de Dios, es hacernos como Cristo. Esto es súper maravilloso, increíble por supuesto, pero no nos debe de sorprender, porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos perfectos como su Hijo es perfecto, para que nosotros le podamos adorar a Él, acercarnos a Él, como se acerca su Hijo a Él, y estar en comunión perfecta, como está Cristo con Él. Increíble. Pero eso es lo que quiere Dios de nosotros, al final. En nuestro mismo pasaje, vean Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos dice, y vean, lástima que separaron ahí el versículo 27 y el versículo 28. Pero es aquí donde nos lleva el apóstol y el Espíritu es el que hace esta obra. Romanos 8 nos dice, versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos esto. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, hay unas cosas que no sabemos, pero esto sí lo sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el final de Dios, el plan de Dios? Para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es ahí a donde vamos. Es por eso que el Espíritu nos ayuda. ¿Y es cómo nos ayuda? Transformándonos a la imagen de Cristo. Bien, 2 lecciones prácticas y terminamos. Número 1, reconozcamos nuestra debilidad. Reconozcamos nuestra debilidad. Si no reconocemos nuestra debilidad, entonces no vamos a buscar a Dios. No reconocemos nuestra debilidad, entonces no vamos a orar. No vamos a leer la Biblia. No vamos a venir a la iglesia. Si nosotros creemos que podemos sin Dios, que somos fuertes, entonces no vamos a venir a la iglesia, no vamos a leer la Biblia, no vamos, ¿para qué? Yo puedo solo, yo no necesito a Dios, yo no necesito ir ahí. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Es puro orgullo, pura soberbia pensar que nosotros podemos vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Pura soberbia. La verdad es que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Parte de nuestra cristiandad es que humildemente reconocemos nuestras debilidades. Contrarias a las enseñanzas modernas de la autoestima, nosotros nos reconocemos débiles, incapaces. Y es así como Dios nos hace más fuertes. Porque Dios exalta, Dios ayuda a los humildes. El problema entonces del hombre que no es cristiano, a lo último, es precisamente esto. Él no quiere reconocer su debilidad ante Dios. Es por eso que no cree que necesita de Cristo, no cree que necesita del Evangelio, no cree que necesita leer la Biblia, no cree que necesita del Espíritu. Pero el cristiano reconoce su gran debilidad. Y entre más cristiano seas, más vas a reconocer qué tan débil, qué tan frágil eres. Y vas a hablar como el apóstol Pablo. Vas a sentir esa necesidad. Vas a tener ese anhelo que venga ya el último día, porque no aguanto esta debilidad. En último lugar, reconozcamos que si hacemos algo bueno, si logramos algo para el Señor, es porque el Espíritu Santo nos ayudó. Honremos al Espíritu Santo más que los pentecostales. ¿Qué quiere decir esto? Démosle su lugar. Algunos le han llamado la Cenicienta de la Trinidad. No. Oremos en el Espíritu, nos dice la Biblia. Oremos por el Espíritu. Seamos llenos del Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. Agradezcamos su ayuda todos los días. Si hacemos algo, si logramos algo, cualquier cosa, es porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Oremos. Todos orando al Señor. Ojalá que alguna palabra, un versículo haya llegado a su corazón. Que reconozca su debilidad. De hecho, si no la reconoces hoy, tal vez mañana, pasado mañana, o algún día cuando llegue tu último día, vas a reconocer y vas a llorar y vas a clamar entonces, si soy muy débil. Necesito de Dios. Prepárate para ese día mejor hoy, antes de salir de las puertas de la iglesia hoy. Dile al Señor, sí es cierto, Señor, soy muy débil. Soy muy débil como cristiano también. El Espíritu Santo me ayude. Cumple con tus responsabilidades. Arrepiéntete, por supuesto. Cree en el Señor, cree el Evangelio. Aférrate siempre al Evangelio, a Cristo. Si algo te puedo ayudar o explicar, con mucho gusto, escríbeme, haz una cita, háblame, dime qué quieres hablar, qué necesitas más. Lo más importante no soy yo que te pueda decir, lo más importante es Dios. Tú y Dios. Tú ora a Él, tú pídele a Él. Tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Oremos. Padre bendito, nuestro gran Dios, sabemos, Señor, que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Nuestros pensamientos, Señor, en nuestra vida, en nuestras actitudes, en,
nuestro trabajo, en nuestra escuela, cada uno de nuestros ministerios. No podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos perdones por no haber reconocido esto. Te pedimos, Señor, que nos des el arrepentimiento verdadero, que busquemos honrar al Espíritu como Él se lo merece. Esta mañana y este día que lo santifiquemos, ayúdanos, Señor. Llévanos al Evangelio, llévanos a Cristo una vez más. Nos gocemos en nuestra salvación. Tenemos por Él. Pídanos en tu paz y en tu amor por los méritos de Cristo. Amén. Amén.